Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. En este viernes 24 de noviembre, contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas 19, 45 al 48. El Señor purifica el templo. El 9 de noviembre, por la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, se lee el mismo Evangelio de otro evangelista. Acá, en un relato mucho más breve, dice así: Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Este relato más breve nos viene a dar otra profundidad, ya que el otro describe que vendían las ovejas, los cambistas, las monedas, el látigo con el que el Señor los expulsa. Acaba, se detiene solamente en la esencia del hecho, es decir, los expulsa, se puso a echarlo a los vendedores, diciendo: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Se puede entender ladrones materialmente, porque tenían la maldita astucia de hasta cometer delitos económicos, incluso en el templo, cuando no se debería usar el templo para eso, ni siquiera para vender nada. Pero también porque se están robando la gloria. Lo que era para gloria de Dios, lo usan para su propio provecho, contra Dios, sin Dios. Entonces están robando la gloria de Dios. El fin del templo es como hacer un templo para ganar plata. Entonces los sacerdotes de ese tiempo, del Antiguo Testamento, permitían ese uso del templo para ganar plata. Entonces el Señor enseñaba diariamente en el templo, no pudieron hacerle nada, por temor a lo que ellos temían. No a Dios, sino al pueblo. Temían al pueblo. Cuando logran cambiar el parecer del pueblo, bueno, logran condenarlo ante Pilatos, luego Herodes, etc. Pero por ahora se detienen, no confiaban en Dios, no buscaban a Dios. Si querían hacer un acto de salvación del pueblo de Israel, no lo estaban haciendo, no lo estaban procurando. Era solamente humana su actitud. Ahora, el Señor nos dice: mi casa será casa de oración. No dice de encuentro fraterno, de sentirse familia, de sentirse comunidad. Para eso, lo suelo recordar, tenemos toda la redondez del planeta Tierra para encontrarnos con los hermanos. Este lugar, el templo, mucho más que el templo aquel de Jerusalén, es un lugar de encuentro con la Santísima Trinidad, con nuestro Señor Jesucristo. Y debemos cuidar el respeto del templo. Todos los laicos deben enseñar con mansedumbre y amor a respetar el lugar. Gracias a Dios, en Polonia se respeta muchísimo la vestimenta, el silencio. Es muy edificante ver incluso los niños con qué piedad hacen la genuflexión, es decir, con la rodilla derecha tocan el suelo en adoración a Cristo que está en la Eucaristía, el silencio con que lo hacen y van a su lugar a rezar, no van entrando a ver a quién saludan. Bueno, venimos de muchas peregrinaciones y es verdaderamente edificante ver la fe del pueblo polaco. Ahora, el Señor dice casa de oración. Las personas, y lamento si esto constituye una cierta o indirectamente crítica a quien sea, las personas que van al templo y que se excusan bajo cualquier argumento teológico es porque verdaderamente no saben lo que es la oración. Ya no hablemos de la Eucaristía, la falta de respeto, digo porque lo hemos meditado hace poco. Santa Faustina decía, si supiesen quién está ahí, no se cometerían tantas faltas de respeto. Pero ahora centrándonos en cuanto a qué es casa de oración, solamente aquellos que oran, que saben lo que cuesta orar, lo que hay que concentrarse, lo que trabaja el alma, no andarían saludando y distrayéndose. Eso es porque ni quieren rezar. O porque creen que dicen una jaculatoria, unas dos palabritas al Señor y ya está. San El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, decía, ¿cómo puede ser que no vayamos pensando que vamos a hablar con el Señor ya desde el camino, como diciendo, voy, le digo dos palabritas para cumplir y ya está? No, no. Cuando uno va a hablar con una persona importante, prepara el discurso, prepara lo que le va a decir. Así también nosotros, encontrándonos con el Señor, no puede decir, bueno, lo que surja allí, eso será mi oración. No, no, todos los santos preparaban los puntos de meditación, preparaban el corazón para el encuentro. El atrio ya es lugar de silencio para ser consciente a dónde entramos. Entonces, digo esto porque Santa Faustina, en este numeral, la vez pasada hemos leído hace poco el 146 sobre la oración, ahora leemos el 147. Las gracias que se reciben en la presencia de Dios, y la lucha interior que tenemos que hacer para disponer el alma. Como dije hace poco también, no se trata ni de respiración ni de concentración psíquica, mental en ese aspecto, sino de evitar distracciones y poner todo el amor allí. Entonces, no, creo que la gente no sabe ni siquiera, no solo qué es la Eucaristía, que es Dios, su cuerpo, sangre, la divinidad, es decir, Él mismo, sino que además no saben ni siquiera hablarle ni rezar. Si no, no se distraerían, no andarían buscando a quién saludar o cómo distraerse antes de la misa, que a veces la tratan como una función religiosa. Escuchemos para que aprendamos también nosotros a rezar. 147 del diario de Santa Faustina. Recuerdo que recibí luz en la mayor abundancia durante la adoración de media hora que hacía todos los días durante la cuaresma, postrándome en cruz delante del Santísimo Sacramento. En aquel tiempo me conocí más profundamente a mí y a Dios. Para hacer aquella oración encontré muchos obstáculos, a pesar de tener el permiso de las superioras. El alma debe saber que para orar y perseverar en la oración, tiene que armarse de paciencia y con esfuerzo superar las dificultades exteriores e interiores. Las dificultades interiores, el desaliento, la aridez, la pereza, las tentaciones. Las exteriores, el respeto humano y la necesidad de respetar los momentos destinados a la oración. Yo misma experimenté que si no rezaba la oración en el momento establecido, después tampoco la rezaba porque no me lo permitían los deberes, y si la recé fue con gran dificultad porque el pensamiento huía hacia los deberes. Me sucedió también esta dificultad, que si el alma había rezado bien la oración y había salido de ella con un profundo recogimiento interior, otras personas perturbaban ese recogimiento. Así pues, es necesaria la paciencia para perseverar en la oración. Agrego, hay gente que quiere distraer porque le molesta la piedad y el silencio de otros, y hablo del templo, dentro del templo católico. Continúa ella. Me sucedió más de una vez que cuando mi alma estaba sumergida en Dios más profundamente y sacaba mayor provecho de la oración y la presencia de Dios me acompañaba durante el día y en el trabajo había más concentración y más perfección y más empeño en el deber, no obstante, me sucedía que justamente entonces recibí el mayor número de reproches de ser negligente, indiferente a todo, porque las almas menos recogidas quieren que las demás se les parezcan, ya que constituyen para ellas un remordimiento continuo. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.